¿Qué tal? Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. A partir de este momento, todos los sábados del curso, cita con el mundo de la informática. Hoy, con la ayuda del catedrático de Inteligencia Artificial, José Mira Mira, vamos a hablar de física y filosofía como fronteras de la computación.
Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Fronteras de la Computación, los que periódicamente ofrece el Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Y esta noche tenemos con nosotros, tenemos el placer de tener con nosotros al profesor don Francisco González de Posada. Es doctor ingeniero de caminos, licenciado en Filosofía y Letras y físico. En la actualidad es catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Pero sobre todo esto es de esas mentes abiertas interdisciplinarias que tanto nos gusta y que tan poco abundan en nuestro mundo. El título de la presentación de esta noche es La física y la filosofía como fronteras de la computación en general y de la inteligencia artificial en particular. ¿Y por qué hemos elegido estas dos fronteras? Pues un poco porque una es la más baja. Por abajo tenemos la frontera de la física. Cuando hemos llegado a la nanotecnología, ya es muy difícil seguir construyendo computadores en el que se hagan más pequeños los circuitos lógicos que soportan la computación, y por consiguiente entramos en la frontera de lo mecano-cuántico. La física tiene mucho que decir en esta frontera. Y por otra parte, cuando subimos arriba y dejamos de hacer las funciones convencionales que estudia un alumno nuestro a lo largo de la carrera, incluidos los sistemas basados en conocimiento y los llamados sistemas expertos o las redes de neuronas artificiales, nos topamos con la gran frontera de los procesos cognitivos y sobre ella la frontera de la filosofía. Y desde luego es una circunstancia única en que un único profesor nos pueda servir para intentar aclarar algo de los problemas y de las ventajas de la interacción en estas dos fronteras. Buenas noches, Paco.
Buenas noches.
Bueno, pues yo casi empezaría con la primera. Ya sabes que la física comparte con la computación el modelar y el reescribir después formalmente esos programas, pero se distingue en parte por el objeto formal. Nosotros hablamos de conocimiento y los físicos y los ingenieros habláis de materia y de energía. ¿Dónde está ahora, según tú, las fronteras de la física con el mundo de la computación y con el mundo del conocimiento en general?
Con el mundo del conocimiento en general está en la propia limitación que tiene la física. Ciertamente se enfrenta con la realidad en tanto que realidad, pero ella no pasa la situación de ser modelo, de ser representación, de ser aproximación de la realidad. Desde este punto de vista, la física tiene problemas análogos a los que puede tener también cualquier otra disciplina humana, como por ejemplo la propia computación o la propia inteligencia artificial, ¿no? Pero la física ha partido siempre y parte, digo siempre, de que la física fue más física que filosofía de la naturaleza, es decir, desde que pretendió ser sobre todo y ante todo matemática. Y es la creencia en que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Eso para la física newtoniana, maxwelliana e incluso einsteiniana, pues pudo ser verdad, y así la interpretábamos desde la física que hoy llamamos clásica, la clásica moderna y la clásica relativista. Desde la explosión de la física cuántica, pues el asunto ya no está tan claro, o lo que es lo mismo, no está clara que toda la naturaleza, y en toda la naturaleza está también la biología, como parte importante de las ciencias naturales. ¿Será posible algún día matematizar el comportamiento de los seres vivos? De momento no parece fácil. Y en todo caso, lo que no parece nada fácil, o a mí no me lo parece, es que pueda hacerse desde la física, ¿no? Hay dos situaciones en este sentido entre las relaciones física y biología. Una, la que a mí me gusta llamar el expansionismo de la física, o la intención que ha tenido la física de desde ella explicar todo. Este expansionismo puede tratarse desde una perspectiva exclusivamente intrafísica o propiamente matemática, que es lo que ha pretendido hacer a lo largo de todo el siglo XIX, explicarlo todo en función del mecanicismo, de la mecánica inicial, del movimiento, o incluso desde la termodinámica, cómo se metió la propia ciencia física en la biología. Pero quizás el tema que a mí me está preocupando más en los últimos años es justo el contrario, es el que ya se llama, ahí no hago más que constatar lo que existe, el reduccionismo de la biología, ¿no? Con la intención de explicar todo, toda la biología en este caso, desde una perspectiva primero prioritariamente química, después esencialmente física, o lo que es lo mismo, desde el conocimiento de las partículas elementales de la física, pretender explicar, pues como decía el gran Severo Ochoa, hasta el amor o las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que esto también son claras fronteras de la física. Por eso, pues no está nada mal que analicemos desde la física, ¿no?, el proceso también o las fronteras de la propia inteligencia artificial por su relación con la biología.
Muy bien, yo comparto contigo efectivamente esa visión de tanto el expansionismo como el reduccionismo de la biología. Es una de las grandes fronteras. Hay en el mundo de la computación una preocupación, como sabes, en ver qué parte del conocimiento humano entra dentro de la máquina, para lo cual tiene que entrar, como tú muy bien has mencionado, dentro de un lenguaje matemático, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué parte del conocimiento físico también se queda fuera del modelo matemático? En especial en el mundo este mecánico-cuántico, en el que pues no está tan claro, parece ser que son ideas contraintuitivas, y ahí se mezcla un poco la dificultad y la complejidad y el misterio de los procesos cognitivos con la complejidad de esa visión de la física. ¿Crees que hay algo que queda fuera del modelo matemático cuando un físico intenta explicar el fenómeno físico?
Yo creo que hay en estos momentos al menos muchos temas que no recoge la matemática. Y hay muchos temas porque, tal como hoy la propia física concibe la naturaleza en el ámbito de lo pequeño, de lo mecano-cuántico a lo que te estás refiriendo, ¿no?, pues no se tienen en cuenta, y es muy difícil tener en cuenta además, lo que podemos llamar con una expresión general la respectividad de las características o de las notas estructurales de una realidad. Cuando en cuántica hablamos acerca de la realidad, pues lo que estamos hablando es de la estructura de esa realidad, pero ni siquiera de la estructura de esa realidad, sino de las posibilidades de esa estructura en cuanto a niveles, fundamentalmente de las dos variables con las que has introducido tan magistralmente este diálogo, ¿no?, materia y energía. Y entonces hablamos de las posibilidades que tiene, por ejemplo, la estructura de un átomo o de una molécula para poseer distintos niveles de energía. Pero la física no sabe propiamente cuáles son las interrelaciones o cuál es el proceso temporal para un salto cuántico en un nivel de energía. No sabe las conexiones, las relaciones, las funcionalidades, en síntesis, la respectividad. Esto que aceptamos en la vida ordinaria para la biología, estas respectividades, pues neuronas entre sí, neuronas con otras partes, por ejemplo, del cuerpo humano, para concretarlo un poco más, pues esto es lo que también ignoramos a nivel mecano-cuántico. La realidad es estructural, pero lo que no conocemos perfectamente es las conexiones de esas notas de la realidad. Sabemos o creemos saber que el universo, como la realidad más grande, pues es estructura a su vez. Por eso decimos que el universo es espacioso, es tempóreo, es matérico, es energético, pero al mismo tiempo esa estructura es intrínsecamente dinámica. Y la dinamicidad, como mucho, estaría implícita potencialmente o como posibilitación de esa realidad estructural, pero esa no se conoce. Quizá el problema más fuerte como frontera que tiene la propia física es que sabe que la realidad es abierta o que la realidad no es definitiva. Aunque se conociera perfectamente una estructura, que se va conociendo poco a poco, pero sin que conozcamos de momento ni la posibilidad de las conexiones, las relaciones, con una palabra más clásica ya, la respectividad intrínseca de esa realidad, en la que además inciden, como muy bien explicáis en inteligencia artificial, a su vez las conexiones o las relaciones con el medio. El medio actúa también sobre cada realidad concreta, de modo que la realidad concreta, su dinamicidad, también es consecuencia de lo que llamamos la dinamicidad extrínseca de cada realidad. Hoy la física no solo desconoce las respectividades de las notas intrínsecas de la realidad, sino muchas de las respectividades extrínsecas con otras realidades, ¿no?
Muy bien, me gustaría seguir más tiempo hablando de física. Quiero repartir el tiempo entre la física y la filosofía. Y me alegra la expresión de la influencia que tiene el acoplo estructural entre lo que la física como tal sistema tiene y el entorno en el que ella interactúa, porque, como mencionaba anteriormente, ahí está una de las fronteras más importantes de la computación. Las máquinas, queremos cada vez máquinas más pequeñas, hemos pasado hacia abajo, queremos pasar la frontera de la nanotecnología y nos encontramos con que lo siguiente que vemos son átomos, son sistemas mecanocuánticos aislados, independientes. Y esto que conceptualmente está claro, y así se definen los qubits como parecidos a los bits, pero en estados cuánticos distinguibles, esta frontera tiene un gran problema. Yo me gustaría dejarlo aquí porque no sabemos resolverlo, y bueno es que digamos dónde está. Y es que los sistemas físicos, cuando el físico los estudia, quiere analizarlos, pero difícilmente entra a su control. En cambio, cuando alguien quiere construir una máquina electrónica o una máquina cuántica capaz de computar, no tiene más remedio que controlar, decidir que la información se sienta en un paquete de carga o en un solo átomo o sobre un solo electrón. Pero ese átomo o ese electrón, al igual que el paquete de carga, hay que hacer con él operaciones lógicas, hay que transportarlo de un sitio a otro, y con esto creo yo que tenemos establecida de alguna forma el tamaño del futuro computador. El futuro computador en el que los elementos de cálculo son electrones o son átomos, pero no sabemos todavía cómo direccionar, cómo escribir, cómo combinar, cómo transformar, cómo hacer operaciones y cómo finalmente sacar fuera de ese computador algo tan trivial que es la componente electrónica o visual del resultado de un cálculo. Yo no sé si quieres comentarme alguna cosa más sobre el nivel físico o si quieres que pasemos a la segunda frontera.
Yo creo que podemos pasar a la segunda
frontera. Pues vamos a la segunda frontera. Hemos subido las escaleras, hemos empezado a nivel físico y ya estamos ahora en la azotea, en el nivel de conocimiento y en la frontera de ese nivel de conocimiento con el mundo del humano. Decía Bertrand Russell que la filosofía se encuentra en esa tierra de nadie que hay entre la teología y la ciencia. Y la filosofía le pasa un poco igual. También nos encontramos un poco entre la ciencia y la tecnología, por un lado, y por otro lado, esa frontera que lo único que tenemos accesible son sus descripciones en lenguaje natural. ¿Cuál crees tú que es la situación actual, la visión filosófica del conocimiento?
Bueno, ahí hay muchos temas que tratar.
Pues adelante.
En primer lugar, creo que ciertamente la filosofía, y como tú afirmas también la inteligencia artificial, está entre la ciencia y la teología, si queremos decirlo así, por lo menos metafóricamente, ¿no? La filosofía propiamente no se sabe lo que es, si queremos afirmarlo así radicalmente y duramente. Porque la filosofía esencialmente es el hecho de filosofar. Eso creo yo que es la filosofía, ¿no? Pero ciertamente ese hecho de filosofar está también sobre la propia ciencia. Y en este sentido, pues la pregunta concreta es qué sea el conocimiento o qué sea el conocer. Este sí ha sido uno de los problemas tradicionales de la filosofía, ¿no? Y para los efectos de la inteligencia artificial, pues quizás lo que tendríamos que plantearnos primero es en qué consiste o ese conocer o esa impresión de la realidad en el animal, en el hombre o en la máquina, donde posiblemente pueda haber problemas conceptuales básicos para incluso determinar o caracterizar más o menos definitivamente lo que pudiera ser la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre los contenidos del conocimiento y la formalidad de ese conocimiento. En cuanto al contenido del conocimiento, pues no hay en principio casi ninguna duda que el animal, el hombre o la máquina pueden tener contenidos de ese conocimiento. Y esto es lo que, pues más o menos tradicionalmente, pues puede llamarse sensibilidad. Las máquinas, claro que son sensibles. Son sensibles a impresiones externas. Pero cómo esa impresión de realidad, digamos, impacta, se recibe en el animal. ¿Cómo se recibe en el hombre o cómo lo recibe la máquina? Entonces ya no se trata del contenido, sino que se trata de la formalidad de ese contenido o de la formalidad de esa impresión. Y aquí es donde radican las diferencias abismales que puede haber, ¿no? Y a esto habría que darle un término, una palabra, y quizás fuera pues la distinción entre lo sensible, que podríamos decir lo propio de la máquina, que claro que es también sensible, y lo sentiente, o lo intelectivamente sentiente, por utilizar otra palabra para lo que es propio del ser humano, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues hay claras diferencias. ¿Podrá alcanzar alguna vez una máquina que, siendo sensible y cada vez más sensible, dar ese salto a lo que puede ser la formalidad del conocimiento, a lo que, por llamarlo de alguna manera, pues podemos utilizar la expresión sentiente? Y esto sí que parece enormemente difícil, por la complejidad enorme que tiene ese aspecto sentiente de la inteligencia humana y luego lo que podríamos llamar propiamente la inteligencia, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay una cantidad de problemas que podemos, con los que podemos ir hablando en la línea de lo que considere pues más adecuado para hacer más fluido el coloquio, ¿no?
Muy bien, yo tengo montones de problemas que me preocupan dentro del campo de la filosofía, pero ahí, por empezar, digamos, por el más grande, es sabemos como físicos, como ingenieros y como expertos en computación a un cierto nivel, que sin matematizar no se puede computar, es decir, que lo que no tiene un modelo formal subyacente no es computable. Eso conviene dejarlo claro. El resto es hablar, pero a la máquina no entra todo aquello que yo no haya sido capaz de describirlo de forma matemática o de forma lógica. Por consiguiente, la pregunta sería, este objeto formal, este conjunto de conceptos, entidades y relaciones que constituye lo que un humano hace al filosofar, ¿podrá ser matematizado alguna vez? ¿Es posible que podamos matematizar la filosofía o el contenido de lo que ponen los libros de filosofía, como hemos sido capaces de matematizar, primero ingenierizar después, los conceptos propios de la física, del mundo de...?
Yo creo que la filosofía en sí no es matematizable.
¿Crees que no?
Yo creo que no. Creo que no son matematizables tampoco lo que pudiéramos llamar los sistemas filosóficos, o ni siquiera algunas de las ideas claves de los diferentes sistemas filosóficos. Y fundamentalmente porque la filosofía, como decías, a mi juicio, muy bien al principio, pues puede tener los mismos problemas que la propia inteligencia artificial. Creo que no. Y en cuanto a los contenidos propios, pues no. La realidad es abierta. Hemos dicho antes, el ser humano es también realidad abierta, y donde mejor lo vemos es precisamente en la inteligencia, y hablando en términos clásicos de inteligencia, en lo que por ella hace capaz al hombre de captar realidad, es decir, conocimiento. Entonces, en este sentido, yo creo que nunca será matematizable, lo cual no quiere decir que no haya aspectos, que no haya rincones, que no haya procesos, que no haya elementos muy parciales que algún día pudieran matematizarse. Pero lo que es la filosofía como tal, lo que es el hecho de filosofar y lo que es el conocimiento humano como conocimiento directo de la realidad e incluso como proceso cognitivo, yo creo que eso no es matematizable.
Muy bien. Y si bajamos un poco nuestras pretensiones, somos un poco más humildes, tampoco mucho más, pero un poco más humildes. Todo el mundo está acostumbrado a decir que, bueno, que tenemos, los humanos tenemos percepción y somos capaces de comprender lo que vemos y representarlo internamente en un modelo del medio. Y también es usual hablar de robots que perciben, que deciden y actúan y que tienen visión artificial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión de las diferencias y analogías entre la perspectiva más amplia que aborda desde la física a la filosofía del conocer humano sobre el proceso del percibir y lo que de alguna forma, lo poquito que después podemos llegar a la máquina.
Bueno, yo creo que aquí tenemos planteado el problema de la filosofía tradicional y el de los atisbos de nueva filosofía. En la filosofía tradicional, el ser humano, la inteligencia y el proceso de cognición son radicalmente independientes de la realidad que se pretende conocer, radicalmente independientes o separable de esa realidad, objeto de percepción, objeto de comprensión y objeto de razonamiento. Hoy un problema, a mi juicio, de los que podemos llamar problema fuerte de la filosofía, si queremos decírselo para ella, es que no está tan claro que el ser humano pueda separarse, como lo ha hecho siempre, de la realidad que percibe, de la realidad sobre la que actúa y de la realidad que pretende racionalizar después de comprender. Este es un primer problema, ¿no? El segundo problema está un poco en relación con lo que decíamos antes. Tradicionalmente se habla de percepción, lo que es lo mismo, que el ser humano es lo primario y percibe lo secundario, que es lo externo, y tras esa percepción realiza su proceso de comprensión, incluso finalmente de actuación, revertiendo otra vez al medio, ¿no? Bien, esto hoy no parece filosóficamente, científicamente o físicamente que sea así, sino que más bien parece ser que es la realidad la que impresiona, más que sea el hombre lo primario en el sentido de enfrentarse con y percibir eso con lo que se enfrenta. Es la realidad la que impresiona. Y este parece que es el primer momento de la inteligencia. La impresión de realidad es la inteligencia humana, vamos a ponerlo, aunque sea redundante para mí, es la inteligencia humana. Pero esta realidad que nos impresiona, pues parece ser que nos impresiona en sí misma, por sí misma y desde sí misma, primariamente. Pero en el proceso intelectivo, esa impresión, además, se hace logos. Y hacerse logo, pues podemos considerar que es que esa realidad, el ser humano, la recibe en un campo de realidad. No solo esa realidad concreta que ha percibido o que nos ha impresionado, sino que se percibe en un campo de realidad, entre otras cosas, entre otras realidades. Este paso ya es difícil que lo de la máquina. Este segundo paso es muy difícil que lo de la máquina. Será fácil que la máquina, al mismo tiempo que es sensible para percibir, pues, una temperatura o para percibir una medida de cualquier magnitud física, en principio, ya será difícil. Pero es que la inteligencia humana da todavía un tercer paso, no solo el de la impresión de realidad o el de la percepción primera, y este segundo, de que la impresión sea en la realidad o en un campo de realidad abierta, sino que la inteligencia humana pretende aún más, y es lo que podemos llamar la marcha de la razón a la búsqueda de la realidad en verdad. O lo que es lo mismo, la inteligencia humana pretende conocer la realidad como tal realidad, lo que es en realidad. Si cogemos un ejemplo, pues creo que puede indicarnos algo más. Percibimos un color o recibimos la impresión de un color. Y ese color lo puede percibir una máquina o lo puede percibir un animal. Pero nosotros ese color somos capaces de verlo en un contexto de mayor realidad. Es ese color entre otros colores y ese color entre otras magnitudes o entre otras cualidades físicas. Pero después podemos incluso, razonando, pensando, ver que ese color pues no es más o que es tanto como una frecuencia o una longitud de onda del espectro electromagnético. Este salto de la percepción a la racionalización, a la comprensión y a la búsqueda de qué es, radical, primaria, últimamente en la realidad, esto es propio de la inteligencia humana. Serían ahí muchos factores, muchos aspectos los que podríamos considerar, ¿no? Pero, en fin, en síntesis, desde la perspectiva actual, nuestra visión de estos temas no es la de la filosofía tradicional, tampoco, sino que es enormemente más compleja también. Los problemas están también en la filosofía, ¿no?
Está claro, al menos para mí. Vamos a ver, yo voy a abogar ahora a esa tercera, al menos, rama formal de tu formación básica, que es la de ingeniero, la de persona que se enfrenta a un conjunto de especificaciones funcionales y le dicen, constrúyeme un sistema que satisfaga este conjunto de especificaciones. Es decir, al del ingeniero puro y duro, que independientemente de dónde se ha orientado, cuando entra en esa faceta de su tarea, lo que se encarga es de construir un sistema que funcione de acuerdo con unas leyes preespecificadas en un proceso puro de síntesis. Desde esa manera, desde ese punto de vista, y bueno, pues por poner un poco nuestros oyentes en contexto, hemos estado, gracias a tu organización y a tu esfuerzo, recientemente en un homenaje al ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, y hemos compartido algunas de las preguntas que ahora de alguna forma querría sintetizar, ¿no? Y la primera es, ¿cómo pasar del conocimiento en el lenguaje que alguien le da a un ingeniero al conocimiento en una máquina física? Es decir, ¿cómo implementar, ingenierizar y construir, al menos en dos dimensiones claras? Primero, un sistema físico, un puente. Y segundo, enlazando con Leonardo Torres Quevedo, un autómata que razona. ¿Cuál es tu visión de esa tarea de ingenierizar?
Bueno, de esto eres tú y sois vosotros los que os dedicáis a la inteligencia artificial, los que sabéis, ¿no? A mí me da mucha alegría el que traigamos el recuerdo de Leonardo Torres Quevedo, creador de la automática y ejecutor de unos primeros autómatas. Él los concibió siempre como sensibles o como poseedores de sentido. Pero eso sí, él tuvo siempre la idea de que a fin de cuentas el autómata pues ejecutaría todo aquello para lo que lo hubiéramos preparado. Entonces, en este sentido, creo que los que os estáis dedicando de manera además tan extraordinaria a la inteligencia artificial, no solo estáis estudiando a fondo todo este conjunto de problemas de creación de autómata, sino al mismo tiempo de elaborar respuestas aceptablemente claras y lúcidas para ese conjunto de problemas de la creación, la elaboración de autómatas concretos, ¿no? Y en este sentido, pues me da enorme alegría el que recordemos a Leonardo Torres Quevedo como creador del concepto de autómata en gran medida y como realizador de autómatas.
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, se nos va el tiempo, tenemos que terminar y yo nada más me queda que agradecer al profesor González de Posada su generosa participación en estos programas del Departamento de Inteligencia Artificial, su aportación, esa visión integradora, global, que es capaz de hablar a la vez del nivel más bajo, de la física, de las fronteras, de la mecánica cuántica y de los qubits, con las fronteras de la filosofía y los aspectos más avanzados del pensamiento humano, pasando, para que veamos que nunca deja de tocar tierra, con la faceta de los autómatas o de la ingeniería. A lo largo de esta charla hemos hablado primero de las fronteras interiores e inferiores de la computación, de la naturaleza. Nos decía el profesor González de Posada que la naturaleza está escrita en el lenguaje matemático. Nos puso en contexto dos fronteras de la relación entre física y biología, el expansionismo de la física, el intentar explicarlo todo solo en términos de la física, o el reduccionismo de la biología, que quiere explicarlo todo en términos de química y física. Nos habló a continuación de la distinción importante entre contenidos del conocimiento y formalización de esos contenidos. Fue tajante al decir que su opinión actual es que la filosofía no es matematizable. E hizo una distinción entre al menos tres niveles de conocimiento. El primero es el de la percepción sensible, lo inmediato, lo más fácil de trasladar posiblemente una máquina. El segundo, en el que interviene el contexto. Y el tercero es de la racionalización. Y nos puso un ejemplo claro del concepto de color, que podía efectivamente impresionar a un sensor, a un transductor de una máquina física o de un animal, después el poner en contexto y finalmente el añadir la fase de racionalización en que nuevos conocimientos son inyectados como puras creaciones de la mente humana. Por ejemplo, la frecuencia, la región del espectro en la que se encuentra ese color. Quiero creer que para al menos algunos de nuestros oyentes la charla y la media hora que hemos pasado juntos ha sido tan interesantes como para mí. Muchas gracias de nuevo a profesor González de Posada, muchas gracias a todos ustedes y hasta un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial. Buenas noches.